Hola, hola, bienvenidos al programa número 9 de Cine El Atalante. Es el último ya antes de irnos a comernos los turrones. Y bueno, hoy vamos a hacer una especie de, nunca mejor dicho, de especial, repasando lo mejor, lo peor y lo que nos ha sorprendido de este 2016 que ya se va, que se acaba. Para ello contamos, como siempre, con Albert Ferrer, que está aquí a mi derecha.
¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Hola, buenos días. No tenemos a Héctor, que está el hombre en otros menesteres.
Sí, tiene algo que muy importante que hacer, o una excusa muy mala, una de dos.
Tiene algo que hacer que reporta dinerito, entonces es como algo muy importante que hacer.
¿Que esto no te reporta dinero?
Me reporta felicidad y alegría de vivir.
Digo, a ver, no ha recibido su cheque este hombre.
¿Qué más se puede pedir? Así que no contamos con Héctor, estamos Albert y yo solos ante el peligro. Le mandamos un saludito.
Un saludo, Héctor.
Allá donde esté. Y para también repasar, como digo, lo mejor del 2016, contamos con dos invitados de excepción, con Elisa Hernández y con Joan Español. Los tenemos aquí juntitos también, nos van a contar a continuación lo que consideran que es mejor, peor y, como digo, sorpresa de este año. Y además, Alberta nos va a decir un poquito que esta semana tenemos concurso también.
Efectivamente, pues volvemos con el concurso de los Cines Aragón. Uh-huh. Recordamos que tenemos esta entrada que vamos a publicar ahora mismo cuando acabe el programa. En Facebook, en Instagram, en Twitter, hacéis las cosas que se hacen en estas redes sociales, compartir y todas estas cosas. Cada uno tiene sus propias instrucciones ahí en la entrada. Y antes del viernes que viene, anunciaremos el ganador de las dos entradas para ir a los Cines Aragón a ver la película que vosotros queráis. Uh-huh. ¿Y qué más?
Nada, pues ahora yo te voy a decir lo que hacen, como siempre, en el Rector Peset. Esta semana, como se acercan, como digo, las navidades, ya tenemos menos actividad, pero bueno, todavía en el PSET vamos a poder ver El Capital, de Costa Gabras, del 2012. Tenemos aquí al artífice del ciclo en cuestión, a Elisa. Pues como digo, podréis ver el martes, o sea, hoy a las 6, El Capital, de Costa Gabras. Y yo creo que ya está el menú preparado. Como diría Héctor, en homenaje.
Están muy callados, los veo muy tímidos.
Ahora no. Les presentamos como Dios manda y que nos cuenten su vida y milagros. Como diría Héctor, ya está el menú preparado. ¿Cuál era su frase fetiche, ¿no? Sentarse, ¿no? Como diría él. Sentarse, por favor. Sentaros, poneros cómodos, ajustar el volumen de vuestro reproductor, si no recuerdo mal, porque aquí y ahora en UPV Radio empieza Cine El Atalante.
Qué bien te ha quedado.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Muy bien, pues ya tenemos el menú preparado. Contamos aquí con Joan Español.
Hola, ¿qué tal?
Con Elisa Hernández.
Hola, buenas.
Y con Miquel Tello.
Yo ya me he presentado, o sea que yo no saludo ya.
Que esta semana se ha cargado a alguien.
Soy un mal educado.
¿Qué has hecho, Miquel? Mira que os lo dije.
Hay que decirle a nuestra querida audiencia que la semana anterior hablamos del centenario de Kirk Douglas y a propósito de ello también nombramos a Chacha Gabor y a Olivia Havilland. Oh. Chacha Gabor ha caído.
Estoy muy deprimido.
Chacha Gabor ha muerto. Sí, Chacha Gabor ha muerto.
Era una actriz maravillosa, aunque todo el mundo decía que no, pero era una actriz maravillosa. Sé de mal que dice una frase, está soberbia.
Y espero que antes de que acabe 2016 no nos deje Olivia de Havilland, porque entonces nos sentiremos bastante mal, ¿no?
Cuidado.
Así que no vamos a mentar la bicha.
2016 es muy traicionero.
El Hammer es su mejor película.
Totalmente. Adelante.
Ya se ha llevado a David Bowie, se ha llevado a Alan Rickman, se ha llevado a Ivy Goda, se ha llevado a Mohamed Ali, a Gene Wilder, se ha llevado a Anton Yelkin, este actor de Star Trek, que ha sido el ruso.
Perfecto,
sí, vamos. Lleva...
Yo no tenía el placer. Pero...
¿No tenías el placer?
No.
El que hizo Noche de Miedo, el remake, ¿no?
Ahí estamos.
Green Room también.
¿Sí? Ah, vale, ya sé quién es. Sí,
ahí estamos. ¿Sabéis quién más se ha llevado?
Adelante.
A Harper Lee.
La autora de
Humberto Eco.
A Humberto Eco también, madre mía. Qué ganas de que acabe 2016, es terrible.
No te lo puedes imaginar.
Nos vamos a pique.
El nivel de surrealismo. Tenemos este Brexit, ¿no? Diego lo dijeron los americanos. Pues nosotros no queremos ser menos, no queremos quedar por debajo de...
Of course.
De la madre colonia. Nosotros lo que queremos es votar a Trump. Madre mía, qué año nos cuenta. Nosotros vamos a repasar ahora. Miquel, explícale a la audiencia lo que vamos a hacer.
Pues lo que vamos a hacer, como he dicho en la presentación, es con estos dos invitados que hemos traído, que nos caen la mar de bien, estamos súper a gustico con ellos, es hablar de lo mejor y lo peor que ellos y nosotros hemos visto en este 2016 en salas. Vamos a empezar con Elisa, que bueno, nos ha traído tres propuestas. Vamos a ver si estamos todos de acuerdo, ¿no? Va a ser un poco un formato no libre, pero bueno, sí que vamos a intentar que sea ameno y rapidito. Así que ahora Elisa nos va a contar cuál es lo mejor, lo peor y bueno, lo que le ha sorprendido de este 2016. Adelante.
Pues a ver, yo la película que más me ha gustado, me costó muchísimo porque claro, era por una parte la película que más, ¿no? Digo, la que más me ha gustado, uh-huh. O no, había como tres o cuatro ahí para tal. Al final me he decidido por La Llegada, entonces yo creo que tenemos un pequeño clip.
Vamos a escuchar el clip
y empezamos por ahí.
Adelante.
Más objetos como este han aterrizado alrededor del mundo.
Mamá, ¿qué va a pasar?
No sé.
¿Qué quieren? ¿De dónde son?
Recuerden, necesitamos respuestas lo antes posible. Tengo algo que quiero que me traduzca.
Son...
Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
Sé lo que es. Puedo leerlo.
¿Qué narices está haciendo?
Sé por qué están aquí.
Dios mío.
La Llegada. Solo en cines.
Bueno, pues, como digo, me ha costado mucho quedarme con una sola película, pero sin duda la Llegada yo creo que es, o sea, en mi opinión, por lo menos una de las, si no la mejor, una de las mejores películas del año. Entonces, por partes, ¿no? O sea, uh-huh. La dirige Denis Villeneuve, que lleva varios años haciendo también maravillas de películas, ¿no? Pues sí. Así, años anteriores, Sicario, Prisioneros o Incendies. Entonces, como que una vez más llega y hace ¿no? Hace un nuevo peliculón, además, como que ha sido capaz de crear un estilo personal sin aferrarse, por ejemplo, a un género, que es lo que ocurre, ¿no? Pues con otros grandes claro. directores que tienen un estilo muy personal, que al final se aferran como a un género en concreto, ¿no? Él ha trabajado el thriller, ¿no? Pues en secuestros o también, ¿no? De diferentes tipos, pero lo que siempre consigue hacer es como crear un ambiente que es muy envolvente y que a los 5 minutos tú ya estás metido en la película, ¿no? Esto lo hace, pues, la fotografía, por ejemplo, es una maravilla en la película. También la banda sonora, que yo creo que se está oyendo por debajo,
sí,
así
sí,
flojito.
Sí. Ahí.
La banda sonora es preciosa también y muy...
Muy
como que atrapa,
¿no?
Muy bien, sí, ¿no? Como que consigue crear un ambiente, un tono, uh-huh. que enseguida eso, como que te atrapa muy rápido. Y luego ya en concreto, esta película además es, bueno, en este caso se basa en un pequeño relato, ¿no? En una historia corta. Y bueno, la película pues bueno, es ciencia ficción, pero es ciencia ficción de la buena, ¿no? Es de la histórica, de la clásica, que no es... Es que no quiero decir ahí. No es Marcianitos ahí y tal, sino que es de estas películas que utilizar la ciencia ficción, utilizar el otro, ¿no? El crear un otro artificial en los Marcianitos.
Sí, digamos que no se va por la serie B ni la serie Z, sino que
claro,
tiene
no
ese pozo metafórico con reflejo en la realidad, etcétera, ¿no?
Claro, sí, o sea, es utilizar la ciencia ficción, utilizar el género para hacer una reflexión, utilizando la metáfora para hablar de algo que nos parece muy difícil representar o hablar en términos reales, ¿no?
Ajá.
Entonces, en este caso, se utiliza la teoría, ¿no? Que es una teoría lingüística muy, ¿no? Que en realidad es muy, muy debatida y muy controvertida, que es la idea de que el lenguaje que hablamos crea la manera en la que percibimos las cosas, ¿no? Que es algo que sí. se venía diciendo desde el estructuralismo y que hay mucha gente incluso en la filosofía contemporánea que sigue pensando en esa dirección. A mí me han llegado. Pero bueno, ¿no? O sea, un poco esta idea de determinismo lingüístico, ¿no? Entonces, la película juega con eso también para decir cómo el enorme esfuerzo que requiere entender el punto de vista de otra persona o la manera en que otra persona, ese otro en mayúscula, ¿no? La manera en la que ese otro percibe el mundo es muy complicada, ¿no? Y en este caso, en la película se utiliza la metáfora de aprender otro idioma, ¿no? O sea, entender un idioma que es totalmente diferente, que en este caso es el de los extraterrestres, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso digo que la película es de la ciencia ficción de la buena, de la que nos permite reflexionar sobre qué somos nosotros y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Mediante esa creación de un... ¿no? Creación y comprensión en este caso, o pedir, o no exigir, pero como...
Ya.
que intentar entender al otro es como la única manera que tenemos de salir adelante de, como también ha dicho Albert, un 2016 bastante complicado.
Efectivamente. No sé si Joan quiere decir algo, seguro.
A mí es una película que me ha gustado muchísimo, sobre todo porque yo creo que se aleja tanto de los patrones clásicos y estructurales del cine de comercial, de ciencia ficción, de Hollywood. Es una película que en cada escena tienes pues un pozo, tienes una reflexión, que no va solo a los pues a lo tópico, ¿no?, de la ciencia ficción. Y la verdad es que ver a Amy Adams en uno de sus mejores papeles, y yo espero que, bueno, que sea recompensada, porque este año la verdad es que lo ha abordado con dos interpretaciones maravillosas. Y la película, yo creo que es una película para quien quiera buscar algo más que los efectos especiales, que es una película, por cierto, que está muy bien hecha, aunque no abusa de ese material, ¿no? Y poco más que añadir, yo creo que lo que ha dicho ha estado perfecto.
Muy bien.
Bueno, en relación a los efectos especiales, claro, es esa idea de no es... Los efectos especiales no son el fin, ¿no? Son solo el medio para crear, ¿no?, para contar una historia.
Que es lo que la convierte en una buena película de ciencia ficción, como decimos, ¿no? Bueno, vamos con la segunda propuesta. Antes de que Lisa se ponga a echar sapos por la boca, vamos a escuchar el tráiler, que además es un spot que lo he elegido con muchísimo cariño, porque como que ridiculiza aún más la propuesta de Lisa.
Tengo la sensación de que ya sé qué spot es.
Ya verás, ya verás. Tírale.
Disculpe, señorita. Yo he conocido a muchas como usted.
Dudo que haya conocido a una mujer como yo. Es verdad lo que dicen de los chicos. Nacen sin esa tendencia natural a compartir.
Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia, solo en cines.
Gloria bendita.
Gloria bendita, efectivamente. No sé si llamar Batman contra Superman, que es claramente la película de la que a mí me parece la peor del año. No por la película en sí, porque yo fui a verla al cine, yo pagué por ir a verla, yo la disfruté porque me reí mucho, ¿no? Para bien o para mal me reí mucho. Sino un poco porque me parece que representa una tendencia del cine más comercial reciente, que es pensar que su espectador es estúpido.
Sí.
O sea, yo creo que es una de esas películas que piensan que el espectador solo quiere pagar y pagar por ver como que le tienen cosas a la cara, ¿no? Entonces, a nivel de...
En todos los sentidos, ¿verdad?
Sí,
la película, empezando porque está mal montada. O sea, está muy mal montada. Los cortes no tienen sentido, hay saltos que no tienen sentido, pero es que de por sí
hay un agujero negro, ¿verdad?, de Flash Gordon, sí, como a mitad de película, en el que todo se va al garete, ¿no?
Vas a hacer llorar a Zack Snyder.
Que de repente se supone que es un flash forward de 20 minutos y es como, ¿qué es esto? Es como... O sea, ¿cómo pierdes 20 minutos?
Interrumpimos la película para este mensaje
publicitario, sí, sí.
Sí, sí.
Y luego, por ejemplo, la evolución, y luego ya la trama de por sí, ¿no? La evolución de algunos personajes no tiene sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, el Lex Luthor de repente es un poco perturbado y de repente de un momento para otro es un lunático. Y es como, a ver, aquí nos hemos perdido algo. Hay por ahí una escena de 40 segundos en la que por lo visto eso se explica.
Se justifica, sí.
Lo que dices, a ver, después de 2 horas y media, 40 segundos más, no me iban a matar, o sea, no. Da la sensación de que hicieron un borrador de montaje y que hay por ahí un montaje de verdad que no es el que nos han mandado, ¿no? Es
a
como...
Y luego a lo mejor era tan oscuro, ¿no? Como a Zack Snyder le gusta tanto la oscuridad, ¿no? Que a lo mejor no se veía, ¿no? El productor dijo, esta escena quítala porque ya no lo vemos. O metéis aquí unos destellitos rojos o algo, ¿no?
Tiene la buena costumbre de hacer películas que van a durar 4 horas y que luego no pueden ponerse en el cine.
Ah, exacto.
Todas las películas que ha hecho Zack Snyder en los últimos años, todas han tenido que tener un montaje de estos extendido después en DVD, porque luego la película no se entendía.
El montaje extendido que ha salido en DVD dura 3 horas. Y la película que se vio en cines creo que 2 horas y media. Es como, o sea, quiero decir, ¿cómo tienes 2 horas y media para hacer una película?
Madre
mía. Y lo que haces es montar una trama sobre otra en lugar de centrarse en una y contarla bien, porque lo que hace la película es como, ay, me ha aburrido de que estos dos se peleen, vamos a meter un monstruo.
Ahora
vamos a meter a Wonder Woman, pues porque yo qué sé. Pues
es que el asunto es que los de Warner tienen prisa, los de Warner tienen prisa y no les da tiempo a hacer otra película antes de la Liga de Justicia. Tenían que meter ahí con calzador dos cosas: primero la Liga de Justicia y luego un par de tetas.
Claro, yo solo quiero. Me gustaría mencionar una escena que me parece soberbia, que es como a la media horita de película, cuando Ben Affleck se baja, está en una fiesta, ¿no? Una cosa así, en una soirée, con todo lo más florido de Gotham, y de repente baja bueno, donde hay unos ordenadores y demás, como Pedro por su casa coge un pen y se pone a descargar unos archivos secretos que no dejan de ser cuatro carpetas con fotos de superhéroes rancios, ¿no? Y de repente llega la ayudante china esta, que suele estar bastante buena siempre, ¿no? Las ayudantes. Y baja y de repente lo ve y dice, uy, es que me he confundido de sala, ¿no? Con el pen dentro de la otra. Y dice, ah, vale, pues cuando pueda salga, ¿no? Es decir, es todo tan estúpido.
Y además, no sé si recordarás que el superordenador está al lado de la cocina.
Claro, sí, sí, sí.
Porque en todo el momento, cuando él se está colando de donde el ordenador, ahí los camareros de la fiesta entrando y saliendo de la cocina.
Es un poco como Spaceballs, ¿no? Como el Mr. Coffee y el Mr. Rada, uno al lado del otro.
Es maravilloso.
Sí.
Yo lo que tengo que decir de la peli, para mí la mejor escena es Superman en torso haciendo huevos fritos.
Ahí está.
Esa escena es maravillosa. O sea, es lo mejor. La película, a ver, yo no soy un gran fan de los cómics, con lo cual yo cuando voy a ver una película de este tipo siempre voy un poco con reservas porque no puedo dar una opinión, porque yo ni me sé las historias ni me he leído los cómics, pero yo estaba al lado de una persona muy fan y a los 10 minutos le digo, oye, ¿esto es tan malo como a mí me parece o es que es una percepción mía? Y dice, no, es muy malo. O sea, yo solamente tengo eso que decir. A mí la película me pareció que no tenía por dónde pillarla, aparte un trasfondo, como hacerlo todo épico desde el minuto uno, que cansaba. Y luego que yo no me enteraba de lo que pasaba, es que no me enteraba de quién era el malo ni por qué, ni están toda la película peleando y a los 5 minutos son amigos, y cuando van a rescatar a la madre de Superman le dice, ay, eres amigo de mi hijo porque vas con disfrazado como él, ¿sabes? Claro. Lo vi estúpido. Sí.
El malo siempre es alguien con licra. Sí. Vamos a seguir con lo nuestro y ahora Lisa nos hablará de lo que más le ha sorprendido de este año. Y lo que más le ha sorprendido de este año dice, suena así.
Recemos. Conquistaremos esta tierra. Ella no nos vencerá.
¡Aquí no estoy a salvo!
¡Va!
Has maldecido a esta familia.
¡Va!
El mal está en el bosque. La bruja. 13 de mayo en cines.
Adelante.
Pues en este caso, claro, cuando era como, pues tienes que traer una película que te haya sorprendido. Y yo pensaba, creo como que la primera idea es una película de la que esperas poco y que luego te sorprende mucho, ¿no? Para bien. O una película de la que esperas mucho y luego te sorprende para mal. Uh-huh. Pero pensé en La Bruja porque es todos los años hay esa película pequeñita que ¿verdad? No viene de ningún sitio y que de repente lo peta, sí, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, estoy haciendo el gesto de entre comillas, ¿no? Lo peta. Para que no parezca.
Confirmo
que...
a la audiencia, está haciendo para... el
gesto. ¿no? Pues es una película con un presupuesto mínimo porque se hizo con 3 millones de dólares y teniendo que mudarse 3 o 4 veces para hacer la película porque no tenían ayudas de los gobiernos de los respectivos sitios, ¿no? Pues esa película que cuesta mucho hacer porque además es la primera película de su director, que sí. Es muy jovencito, creo que tiene como 30, 32 años. Y que luego de repente pues la escogen en este caso para Sundance, gana un premio, gana el premio al mejor director en Sundance y claro, ya hay de distribución para, ¿no? Ya enseguida claro. Gana distribución y se ha rentabilizado como 6 o 7 veces, ¿no? De su presupuesto tan pequeño. Entonces yo la he elegido por eso, porque todos los años hay esa sorpresa, ¿no? Indie, por decirlo así. Y en este caso, en este año a mí me parece que es esta, pero además es una película que pues precisamente con muy poco construye, hace muchísimo ya porque genera muchísimo terror y muchísimo una sensación muy de desasosiego, muy fuerte, muy incómoda, con muy poco, porque en realidad en la película no hay nada, ¿no? O sea, es solo ellos, ¿no? Son esta familia en Nueva Inglaterra y luego también por cómo está rodada también, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente para reconstruir el periodo mejor, pues no hay, vemos que no hay focos, ¿no? Es solo, en plan, se usa mucho la oscuridad la luz de las velas. O el tono gris pues del invierno que se acerca y no y el bosque y todo, ¿no?
Sí, a nivel fotográfico la película es una joya.
Sí,
una
entonces yo eso me parece como que es esto que en oposición, por ejemplo, al justo lo anterior, ¿no? Que es Batman con Superman, que es como una película con muchísimo dinero y haces una bazofia, como en realidad con una buena idea se puede hacer muchísimo, porque la película es eso, o sea, da mucho mal rollo, o sea, la película da yuyu.
Ya.
Y eso, y sin necesidad de efectos especiales y todo un poco siempre ambiguo, ¿no? Porque, claro, se ambienta en esta época en Nueva Inglaterra, ¿no? Un poco de la caza de brujas y toda esta historia. Entonces, claro, tú no sabes si está pasando algo o es la paranoia de los puritanos propia suya. Entonces, eso es lo que a mí me fascina de esta película y por lo que la he elegido también, ¿no? Cómo eso, con tan pocos recursos y tan poco, se puede hacer una muy buena película.
Uh-huh. A mí lo que me fascinó de la película es el... que en verdad pues toda la, la concepción de pues de la Salem, de todas las, de la brujería, de las en fin, como la familia vive hostigada por las religiones, por la norma, cada plano, cada mirada de los padres, sufrimiento. O sea, es una película que en verdad te cuenta dos horrores muy diferenciados, ¿no? Puede ser el horror espectral de un ente, pero el horror de vivir cada día una situación agónica en donde estamos influenciados por una religión opresiva que acaba con tu vida, ¿no? Yo creo que es la metáfora también de la película.
Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos acabado con la parte de Lisa.
No te puedes ir, hemos
compartido tus propuestas, ahora tienes que tragarte las nuestras. Y ahora tienes que tragarte las mías en concreto, porque voy a ir con mi mejor peli del año.
The camera pushes in, cue the music. Da, 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 da.
I don't know Jurassic Park. If you don't know Jurassic Park, you don't know shit.
What's my name?
Laura Dern Manny!
Everywhere Friday.
Hey. Nos estamos aquí riendo bastante porque, como sabréis, que ya lo comentamos en su momento, aunque muy sumeramente, porque todavía no se ha estrenado en España, creo, ¿no? Sé que ganó Sitges, pero no... Todavía no se ha llegado a estrenar, pero bueno, sí que hemos tenido la suerte de poder ver Swiss Army Man, la propuesta de los Daniels, estos dos directores así un poco hipsters que de repente decidieron coger a Paul Dano y a Daniel Radcliffe, a Harry Potter de toda la vida de Dios, y convertirlo en una especie de cadáver navaja suiza. Es decir, un cadáver que es capaz de no solo acompañar a Paul Dano en todo su periplo, bueno, de aprendizaje vital y demás, sino que encima es capaz, gracias a sus ventosidades, de poderle librar de mil y un apuros en el bosque. Sí, no es ningún spoiler, más que nada porque en el minuto 2 de película ya empieza a soltar gas por su cuerpo y creo que no para hasta la hora y media. Así que no estoy haciendo ningún spoiler. Diréis qué gusto más raro tiene este chico, pero sí que es verdad que es una de las propuestas
A mí ya no me sorprende.
Ya lo sé. Es una de las propuestas para mí más... a pesar de soeces y brutas, como podamos verlo, pero bueno, más frescas, más incluso te diría que a veces por momentos inteligentes del año y sobre todo con menos complejos, ¿no? Es decir, en un cine que yo creo que cada vez está como más encorsetado, más cerrado al género, en el que hay, no sé, no tienen cabida ciertas cosas o ciertas otras, una película que en el siglo XXI utilice el pedo como metáfora de... Bueno, como metáfora de básicamente de ser capaz de quitarnos todos estos marrones de la cabeza y estos condicionantes sociales, políticos, etcétera, y decir, bueno, ¿por qué no tirarte un pedo delante de tu novia? ¿Por qué no tirarte un pedo delante de tu familia? ¿No? ¿Por qué no quitarte todo esto, toda esta basura que te...
Prejuicios,
basura que te han inculcado, ¿no?, desde pequeño y demás. Esta es la moralina básica, ¿no?, que subyace por encima de Swiss Army Man, pero aparte de eso tiene muchísimas otras cosas, como he dicho, la fotografía también, como hablamos en su momento, es espectacular. La historia es que no te deja indiferente, o sea, no te deja respiro. Estamos escuchando de fondo la banda sonora, es como muy amena y demás, ¿no? La peli es plot, es trama, es acción una tras otra, ¿no? Y sobre todo nos descubre a un Radcliffe que de repente te das cuenta de que puede ser un actor a veces, ¿no? Es decir, que le quitas la varita y hay algo más, aunque sea solo un cadáver. Pero sí que tiene esa... esa sorpresa, ¿no?, de ese Radcliffe, que además en Sitges ganó también el premio a mejor actor, ¿no? Bueno, para mí, ya te digo, es una de las películas que más me ha sorprendido del año, y como considero mejor lo que más me sorprende, porque tengo el culo pelado de ver películas y al final ya vista una, vistas todas, sin one, sin the mold, Pues, bueno, para mí Swiss Army Man es lo mejorcito que ha dado el año. Elisa.
Sí, yo, o sea, iba a decir justo lo último que has dicho, que a mí lo que más me gustó de la película es esa idea de no sé por dónde me va a salir ahora, y cada vez que salía por algún sitio raro, ¿no?, me gustaba más, ¿no? Era como,
totalmente.
¿Cómo se han sacado ahora esto, ¿no? Y ahora esto, y ahora esto. Que es un poco, sobre todo por lo que dices tú, de estamos tan a película, ¿no? ¿Ves? Vas a ver películas que te estás viendo venir y está, pero no, pero en ningún sentido. O sea,
nada,
no,
nada,
es,
nada, nada.
No es porque tenga un giro de guión tal, es
no
te esperas nada. Entonces, o sea,
claro,
eso, lo que dices tú es fresca y sobre todo es descarada, en plan, le da igual, ¿no?
Exactamente,
le da igual. No está intentando complacer a nadie, le da igual.
Exactamente, es lo que decimos, ¿no? Que no, tan acostumbrado, el público a lo mejor de Tomo y Lomo está acostumbrado a intentar meter o a intentar enclichar algo para sentirse más cómodo como espectador, ¿no? Como audiencia. Y aquí intentas decir, bueno, pues estamos hablando de realismo mágico, estamos hablando de, bueno, de un cuento, ¿no? Es decir, cuando de repente tú estás intentando encaminar o ajustarte unos parámetros, el film cambia constantemente, ¿no? Entonces, como espectador, para el espectador medio puede ser una película muy incómoda, muy incomprensible, ¿no? Y puede decir, ¿qué cojines estoy viendo? Pero para, bueno, para la gente que estamos curado de espanto, como digo, es una propuesta súper fresca y súper innovadora, ¿no? Dime, Joan.
Yo no la he visto, pero sí que os quiero decir que a mí lo que me gusta de las películas es que me incomoden. Yo quiero que me incomoden. O sea, yo quiero que una película me incomode y me diga algo. Lo que no quiero es ver una película y a los 5 minutos que no me acuerdo de la película. Yo lo que quiero es que me diga algo, aunque no me guste, pero que me incomode.
Esta te incomodará felizmente, seguro, además. Es un incomode placentero, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos...
Hablando de realismo mágico, vamos a pasar a la siguiente película.
Totalmente. Un realismo magiquísimo y además sí. Un realismo con Morgan Freeman, que siempre se digiere mejor, ¿verdad?
Bueno, si tú lo dices.
Claro que sí. Y con rastas. Vamos a escuchar el tráiler.
¡Vengáis de donde vengáis! ¡Este barco es vuestro cuerpo! ¡Ese tambor vuestro corazón! ¡Y vuestro dios es la gloria de Roma!
¡Preparaos por el impacto!
¿Cuánto tiempo fuiste esclavo?
5 años.
¿Cómo te llamas?
Venus. Mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén.
Bueno, pues ahora mismo Miguel nos va a hablar de Piratas del Ben-Hur.
Piratas del Ben-Hur, efectivamente. ¿Qué decir de Ben-Hur? Ben-Hur es un remake, como sabéis, del film de Wyler, de Timur Bekmambetov, ¿vale? Este señor que había hecho Wanted y películas, bueno...
Abraham Lincoln
Cazavampiros, ¿no?
Y la del Guardianes del Día y Guardianes de la Noche, creo.
Sí.
Soy muy fan.
Es este individuo. La verdad es que la de Abraham Lincoln a mí no me
desagrada. Te explica la historia muy bien.
Muy
en
bien,
Estados
bueno,
Unidos.
No,
la guerra de secesión nunca había sido igual.
Mejor,
que los vampiros ayudaban a los confederados. Eso es gran dato para la historia.
No, totalmente. No, ahí sí que estoy de acuerdo. Pues bueno, este señor perpetró este maravilloso film con dos actorazos como Jack Huston y Toby Kebbell, que, bueno, sobre todo el que hace de Mesala es para darle de comer aparte. Es decir, es una cosa bastante tremenda, tremendísima. Y que, bueno, se encargó de fastidiar y reventar un peliculón que para mí siempre ha sido y es Ben-Hur, ¿no? Es que podríamos hablar de muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Pero simplemente, ¿cómo resumir una película de 4 horas en 2? Pues fácil, trama, ¿no? Es decir, toda la parte melodramática te la quitas de encima, es decir, toda la parte de la madre, las catacumbas y demás, pues bueno, queda en un segundo plano y te centras en lo que se lleva hoy en día, ¿no? Que son estos dos actorazos con bíceps, ¿no? Es decir, vas directamente a la fibra adolescente puber, ¿no? Es decir, vas a la cuádriga, vas al sudor y vas a... Aunque en la original, bueno, Charlton Heston también lucía su palmito, pero bueno, aún así, no sé, yo recuerdo que Ben-Hur a veces llevaba pantalones vaqueros con botas camperas, es decir, era como todo un tremendo y un absoluto despropósito. Después está la figura de los celotes, que la figura de los celotes no deja de ser una especie de subterfugio que utiliza Hollywood para hablar de la nueva yihad, ¿no? De este nuevo modelo de terrorismo y demás, de estos jovencitos que de repente se alistan y se se van del camino y demás. Jesucristo aparece interpretado por un actor brasileño y una de las cosas que más molaban de Ben-Hur era que Jesucristo, la figura de Jesús, no salía en pantalla. pantalla, directamente se veía algún cogotico, alguna mano y demás. Aquí aparece haciendo mesas y tal, y está en su salsa el hombre. Y entre medias pues sale Morgan Freeman.
Se llevó toda la pasta de la peli diciendo, tú crees que salga, yo salgo, pero tú los 30 o 40 millones me los das.
Para adentro. Y es la voz en off de la película, como no, Morgan Freeman es la voz en off de la historia del cine, y en esta no será menos. Aún así, a pesar de que Morgan Freeman sea la voz en off del film, la película no remonta ni para atrás. La escena de las cuadrigas es tremenda, es decir, rodada con cámaras GoPro a veces, es decir, es como muy digital, muy cutre. Es como ver un telefilm de estos, un peplum de estos que se hacen ahora, tanto que te pones la Neox y estos canales y ves los telefilms de de estos de La Vida de Jesús y demás. Pues ver como un telefilm de 2:10, 2:15.
Dime, yo Joan, poquito quiero decir, porque la vi en el cine. Primero, el final ultra conservador, no tiene nada que ver con el film del film original, no tiene nada que, bueno, original, que el de Wilder también era un remake, pero bueno, no tiene nada que ver con el final de Wilder, y eso es horroroso. Y nada, y solo con ese final me iba a decir otra cosa, pero como me estaba acordando del final y me estaba entrando un poco una mala baba, pero sí, la película es tremendamente infumable, y luego las connotaciones, o sea, es que lo simplifican todo. Wilder te hizo una película también larga, pero con una dualidad, es que no existe dualidad, no existe absolutamente nada. Bueno, lo iba a decir, que en España fue número uno de taquilla, no nos olvidemos que aquí en España, sí, fue número uno, la primera semana recaudó más de 1,5 millones de euros, o sea, que eso también es preocupante.
Ya, bueno, pero en España, número uno de televisión es Mujeres, Hombres y Viceversa, entonces tampoco...
Me alegro.
Estas cosas, cuando me decís número uno de taquilla, es número dos, nunca me impresiona, para ser sinceros.
Me alegro. Yo ya os digo que es una película que, a pesar de ser desdeñable y horrible, todo el mundo debería de ver. Eso también, siempre lo digo, que las propuestas malas están para verlas. Sí. Y Ben-Hur hay que verla, porque a pesar de ser un bodrio tremendo y una bazofia absoluta, te vas a casa como contento, ¿no? Diciendo, bueno, pues me he dejado el dinero aquí, pero me quedaba atónito, ¿no? Como cuando ves Noé o cosas de este estilo, ¿no? La de Aronofsky y demás, ¿no? Que son propuestas como tan libres que al final dices, amigo, algo pasa aquí, ¿no?
Algo pasa aquí. Venga, sorpréndeme, Miquel.
Pues mira, te voy a sorprender con la sorpresa de este año, que es No respires. Vamos a escuchar el spot.
Papá, la he jodido de verdad.
Tienes los labios agrietados. ¿Así es como estás ganando tanta pasta?
¿Qué te parecería mudarnos a California? Es una promesa.
Es una promesa.
Nuestro boleto de lotería. Perdió la vista en Irak o algo así. Ese tío tiene escondidos por lo menos 300.000 pavos. ¡Boom!
Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis?
Que sea ciego no significa que sea un santo, chaval.
La he jodido. Solo tienes 30 segundos para desactivarla. 10. 9. 8. 5.
3. 2. Bueno, pues mi sorpresa de este año ha sido la peli No respires, de Fede Álvarez. Para mí la sorpresa también era La bruja, pero como Elisa me dijo que La bruja la iba a hacer ella, pues dije, bueno, voy a buscarme otra. Y me acordé de esta peli de Fede Álvarez, y me acordé además que Fede Álvarez hizo un remake maravilloso para mi gusto de Posesión Infernal, con muchísimo gusto y estéticamente muy similar a la de Sam Raimi. Muy diferente desde el punto de vista argumental en ciertas cosas, pero muy similar desde el punto de vista de la estructura y del cáliz de las imágenes y demás. Y recordé además que Fede Álvarez había hecho este No respires, que es como decía Elisa también, en alguna de las propuestas de ciencia ficción y demás, una vuelta de tuerca al género de casas, de allanamientos y demás, ¿no? Lo que puedes pensar que es la típica película en la que el ciego que vive solito en casa va a entrar a robar y tiene que defenderse de toda esta gente extraña que siempre entra, a veces con máscaras, a veces sin máscaras y demás. Aquí sucede todo lo contrario, ¿no? Son tres atracadores que de repente se encuentran con un ciego que la verdad es que no es tan apacible como podemos pensar, ¿no? Como digo, le da la vuelta a todo este género, y sobre todo quería destacar la figura de este director uruguayo que, desde el punto de vista del cine de terror es lo más fresquito que hay, lo más potente que se está dando últimamente, y sobre todo destacar, como estamos escuchando de fondo, la música de un compositor que en España tiene mucho éxito, pero que allá en de nuestras fronteras le cuesta un poquito, como es Roque Baños. Roque Baños hizo la banda sonora también de la anterior película de Fede, de Posesión Infernal, del remake, y también ha hecho la de esta, ¿no? Es un compositor que a mí me sulibella, me encanta, que podríamos decir que es como una especie del el John Williams español, es decir, el compositor de campanillas de aquí, ¿no? Porque hay mucho compositor de violín y de Julietas y demás, que ahora lo comentaremos, pero sí que es verdad que estos compositores como muy sesuditos y muy hipsters, ¿no? Y no hay un compositor de orquesta como Dios manda, como Baños. Y tanto por él como por el director sí que decidí elegir esta peli, ¿no? Como digo, es un film que le da una vuelta de tuerca al género, que desde el punto de vista visual es tremendo, es muy potente, es muy asfixiante, como el mismo título de la peli, y que, bueno, por eso he querido recomendarlo como la sorpresa del año, porque ya os digo, como decía Elisa, también es una película muy pequeñita desde el punto de vista de presupuesto, que junto con pelis como a lo mejor la de Jaume Collet Serra, esta del tiburón, que ahora no recuerdo, el
Infierno Azul,
bebe de este palo, ¿no? De estos tres personajes, una única ubicación, una especie de amenaza que pulula por ahí, que es, bueno, no deja de ser, en este caso es invisible porque el hombre no puede ver, podríamos llamar amenaza invidente, pero sí que es verdad que comparte este modelo de película íntima, pequeñita, pero hecha, y además se ve, hecha con muchísimo cariño y con muchísimo mimo, ¿no?
Sí, aparte yo, que soy, ya sabéis, un gran fan de Wes Craven, he encontrado muchas...
la última casa a la izquierda, ¿no?
Exacto, y cositas así, he encontrado, ¿verdad?, muchas similitudes con una de sus pelis del Sótano del Miedo, sobre todo en toda la estructura de la casa y de ciertos parámetros que se parecen mucho con la peli de Craven. Con lo cual, los que os guste también el cine de terror de los 80, vais a disfrutar bastante con la película.
Muchísimo. Solo con el cartel ya te das cuenta hay un homenaje y un... Bueno, un homenaje claro.
Y un cariño,
como decíamos, sí, ¿no?
Pues, Joan, preséntanos tus votos, tus nominaciones.
Mis nominaciones, bueno, yo me ha costado muchísimo, porque yo creo que este año para mí han habido muy buenas películas y también han habido muy malas películas. Entonces, pues yo he elegido una que cuando la vi en el cine me maravilló, porque la anterior de su director ya me había maravillado, que fue la de Lejos del Cielo. Ajá. Y para mí mi película preferida este año es Carol.
Carol, pues adelante con este corte.
Basada en la novela de Patricia Highsmith.
Therese Bellibet. Carol.
Una adaptación inteligente y sensible. La ganadora del Oscar Cate Blanchett. Una película inmensa en su perfección. La nominada al Oscar Rooney Mara. Carol.
Pues
vale, dale.
La volví a ver.
Es una comedia, ¿verdad?
Es una comedia.
A mí es que estos doblajes en castellano de los tallos siempre me llegan.
Sí.
Costó encontrar el spot, porque sí, todos los spots no hablaba nadie. Entonces, claro, poner un poquito de música, pues como que era un poco absurdo. Y en este era lo único.
¿Hablaba en la película, Joan?
Hablaba de la película y suena una maravillosa banda sonora de fondo. Es una película para mí. Yo cuando voy al cine muchas veces, a lo mejor, cuando acabas una película, no es que te haya gustado mucho, pero sí que notas que la película te ha llegado, porque ves pues todo, ves la fotografía, ves el guión, cómo va transcurriendo, los personajes, los matices, las miradas. Y con Carol me pasa eso. Es una película que en su englobe para mí es perfecta. Perfecta en el ritmo, perfecta en cómo presenta a los personajes, perfecta en cómo hace una crítica, evidentemente, de una sociedad encorsetada de los años 50, de las hipocresías, de las dobles vidas que evidentemente se vivían, que son temas recurrentes también del director, que en la anterior ya lo había hecho. Y es una película que es tan fascinante porque parece que es una película muy fácil de hacer, muy fácil de dirigir o que sea muy fácil de interpretar, pero en verdad es que cada plano, cada momento, cada imagen, cada silencio es una reflexión que el espectador tiene que hacerse. Es una película... Yo creo que no habla solo de lo que es la homosexualidad, habla del amor, habla de la vida, habla de la represión, habla de los demonios, habla de lo que tienes al final que elegir, qué tienes que hacer para intentar ser feliz, ¿no? Y está basada también como la novela de Patricia Highsmith, que bueno, que era una autora maravillosa, que bueno, escribió Extraños en un tren y también hizo El talento de Mr. Ripley. Y es una película que yo, cuando salí del cine y la he vuelto a ver más de una vez, siempre me queda esa sensación de que he visto algo algo muy bueno y muy importante, y que yo creo que, aunque no tuvo su recompensa en los Oscars, tuvo 6 nominaciones y se fue de vacío el año pasado, yo creo que es una película que el tiempo, igual que su director, lo pondrán en su lugar, porque es una película que deja pozo, y eso es importante.
Y lo que decías del tiempo, ¿no? Es una película que tiene en consideración este tiempo, ¿no? Todd Haynes siempre se dice, ¿no?, que es como el Douglas Sirk de hoy en día, ¿no? Sí. Es decir, este personaje o director pomposo del melodrama y demás, pero que maneja muy bien y que tira del tiempo, ¿no? Que habla del peso del tiempo, de la carga del tiempo, de las estaciones, es decir, se centra mucho...
Y hay una metáfora en la película que son las fotografías. Carol es fotógrafa, y Carol lo que hace es fotografiar momentos también, instantes... Entonces es una película que tiene para mí un peso muy importante, no solo sentimental, emocional, y que es una película que es una moral, no solo al cine, sino a todo el concepto de cultura y de arte, a la fotografía, a la literatura, y es una película maravillosa.
Asiente.
Yo estoy de acuerdo, me parece que es eso, que es una película que lo tiene todo, ¿no? A mí me da la sensación además de estar como muy cuidado, de decir, esto está medido hasta el milímetro, ¿no? En plan, como tú decías, ¿no?, cada plano está todo tan calculado, pero... Y luego encaja también, ¿no? No queda artificial. Es una maravilla.
Sí, es el sello, ¿no?, del director. Mm. Vamos ahora con la segunda propuesta, con lo peor que ha visto Joan este año.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Tiene permiso para entrar en ese campo de batalla sin una sola arma que le proteja.
Dirigida por el ganador del Oscar, Mel Gibson. Basada en la historia real.
Has hecho más de lo que cualquiera habría hecho.
De un soldado extraordinario.
Ayúdame a salvar a uno más.
Hasta el último hombre.
Elisa, ¿tú has visto Hasta el último hombre?
No.
Yo creo que te va a encantar. Yo creo que cuando la veas vas a volver aquí a Cine de Atalante, nos vas a pedir cita con el médico y vas a decir, tengo que hablar del último hombre.
Justo antes lo estábamos diciendo, ¿no? Claro que era un poco pues este Mel Gibson ahí haciendo tal. Y yo he de confesar que a mí Apocalipto me pareció una maravilla. Pero
Gloria
luego,
bendita.
A mí me gustó muchísimo, pero luego es una cosa. Pero bueno, deja yo antes, sé que la ha traído.
Sé que me voy a ganar muchos detractores. Menos mal que no me conocéis, no sabéis qué cara tengo. Y así cuando vaya por la calle no me vais a poder hacer nada. Primero que a mí el cine de Mel Gibson la mayoría no me gusta. Nada, la mayoría de películas de Mel Gibson nunca me han gustado. Yo, vale, yo respeto, pero nunca me han gustado. Pero es que esta especialmente es una película que es tan... que llega a unos niveles de pornografía visual, no porque salga violencia, al contrario, a mí me encanta la violencia, hay un buen torso violento ahí desmembrado, sino por el hecho de que es una película que es, me ha pasado como con El Sule de Clint Eastwood, ¿no?, que tiene un mensaje tan conservador, tan arcaico, que es imposible... Que esto pueda existir hoy en día, quiero decir, y que luego la nominan a los Globos de Oro y que tenga un 7.5 en páginas muy prestigiosas. O sea, es una película que te lo banaliza todo, los buenos son muy buenos, los americanos, los malos malísimos, los japoneses, la religión, que se le cae la Biblia. Ay,
yo no la he visto, pero hay música de timbales cuando salen los japoneses, hay...
Sí, sí, sí.
Todo el tópico está ahí.
Es todo tópico, es 100% desde que empieza la película. Y aparte, no es por los actores y la dirección, si es lo bueno es que la película, lo que sorprende a la película es que para lo que cuenta y cómo lo cuenta, es que está súper bien dirigida. Es como diciendo, no, te lo estoy contando en serio. Yo creo que estabas haciendo una crítica, bueno, o una película así. No, pero es que lo hace en serio.
Es que
es lo fuerte de la película. Yo, la verdad, salí del cine, menos mal que fue un preestreno que no pagué por verla. Eso lo tengo que...
Tengo ganas de verla.
Lo tengo que... No, no, yo animo a todo el mundo que lo vea. Seguramente no compartirán mi percepción, pero yo soy una persona que me sentí muy defraudado en el sentido de cómo te contaba, de cómo te lo maniqueaba todo de una manera hasta el extremo infantiloide, de cómo... Es que lo de la Biblia, bueno, pues si no sabéis, es un chico que es muy, muy católico y tal, y quiere la guerra, pero quiere ayudar y no quieren a matar, con lo cual no quiere ir con fusil a matar. Entonces va al campo de... Y todo el mundo, pues, le empiezan a hacer la púa, hasta que al final, nada, se convierte en el héroe de todo el batallón y todos lo quieren, y antes de empezar la guerra rezan para ir al bueno, lo típico, ¿no? Pero yo no os voy a destripar más, tenéis que verla porque llegan unos planos al final de pseudopornografía como si estuviera como Jesucristo ahí con las manos
viva.
Así viva, o sea, es horrorosamente horrorosa para mí, ¿eh?
Yo creo que Elisa es como yo en cuanto a Mel, que si no nos habla en maya o en hebreo no nos llega tanto, ¿verdad? Pero bueno, pues esta es la peor peli que ha visto Joan este año. Vamos con la sorpresa. Que bueno, no sé si está la sorpresa, pero bueno, a Joan la ha sorprendido muchísimo. Vamos allá.
¿Que mi hija no quiere verme?
Antí ha elegido su propio camino.
Ya veo que no sabes nada.
No.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Si estuviera aquí Héctor, sería un fiel defensor de Julieta, le encanta Almodóvar.
Yo, a ver, yo soy muy fan de Almodóvar, para mí es uno de mis directores preferidos. Entonces diréis, ¿por qué le ha puesto con la sorpresa? Porque precisamente Julieta para mí es una película que en verdad tiene muy... O sea, tiene que ver con Almodóvar porque en verdad... Está, es todo tan contenido. La película roza, yo creo, la perfección, sobre todo por lo que es la contención, ¿no? Las actrices, la manera en que tiene Almodóvar de contar la historia, de adaptar los relatos breves de Alice Munro, que fue, bueno, es una escritora canadiense, creo que ganó el, no sé si el Pulitzer. Y yo creo que quien vaya a ver una película, quien vaya a verla y no sepa que la dirige Almodóvar, dirá, parece que la dirige otra persona, porque en verdad no se parece nada a lo que haya dirigido. Incluso no tiene, no se da un tiempo para el humor. Hasta los dramas más pesados en el sentido de profundos del director, como pueden ser La piel que habito últimamente o incluso Los abrazos rotos, siempre tiene un toque de humor, un toque que te saca un poco de la película, tal. Pero en esta película no, es que es todo contención, es todo, pues eso, pozo, como estábamos hablando antes de Carol, ¿no? Pues es una película que también cada escena, cada momento intenta dejar su pozo, intenta que el espectador no es lacrimógena, al contrario, es una película que quiere englobar lo que significa la pérdida, pero no quiere que el espectador empatice porque las actrices sobreactúen, porque lloren, porque no entienda lo que está pasando. A veces hay momentos en que uno mismo está en el sofá y está tan destrozado por las circunstancias de la vida que no tienes ganas de hacer nada ni de moverte, estás inmóvil como una estatua. Y eso en la película pasa en dos momentos determinados, cuando es Julieta joven y cuando es Julieta adulta, Adriana Ugarte y Emma Suárez. Y eso lo consiguen las actrices, lo consigue el director y lo consigue todo el equipo que conglueva la película. A mí me parece maravillosa.
Uh-huh. Dime, Lisa.
Sí, a mí también me gustó mucho. Además, la película a mí lo que me pasó fue que me fue ganando poco a poco, ¿no? Y yo creo que mucho es el trabajo actoral. Tú las has mencionado las dos. Es una maravilla. Porque a mí la película me parece que tiene mucho como de melodrama clásico, por ejemplo, en cómo están construidos los diálogos. Son como muy artificiosos, muy así. Entonces, la película a mí me costó muchísimo entrar, pero como que me fue ganando poco a poco. Me parecía, además, con esos colores que sí que son muy Almodóvar,
sí,
¿no?
Sí,
esos colores así muy brillantes.
Muy vivos,
y tal.
Muy, sí.
Me parecía al principio como muy artificioso, pero poco a poco te va ganando, ¿no? Yo creo que mucho es esa contención, porque tú de repente te vas dando cuenta poco a poco en lo mucho que hay detrás, ¿no? A mí la verdad es que también me gustó mucho, vamos.
Muy bien. Pues a ver, después de esta recomendación julietil, vamos a ver, Albert, qué nos cuenta ahora. Albert, cuéntanos lo que más y lo que menos te ha gustado de este año.
Lo que más, lo que menos y la sorpresa. Estoy muy sorprendido.
¿Estás sorprendido?
Estoy sorprendido.
¿De verme?
¿Qué?
Sigue, perdona.
Estaba sorprendido la semana pasada. Sigo sorprendido desde la semana pasada.
Ya.
Vamos a empezar con lo mejor. Voy a lanzar mi trailer.
Llevo 12 años sin ir. No hay quien lo soporte, de verdad. Soportarlos, no. Pero son familia. A veces nacemos en familias que no entendemos. Solo compartimos la sangre. Por eso nos alejamos. Voluntariamente, 12 años. Y de pronto la idea de una comida familiar, de recuperar el tiempo perdido, avisar del tiempo que queda. 12 años es mucho. Y mientras, nada. Mi madre sí, alguna vez. Y mi hermana, a la que apenas conozco, tenía 10 años cuando me fui. Mi cuñada, mujer de mi hermano, encantadora, según dicen. Y después mi hermano. ¿Por qué les tengo miedo? Podría ser agradable. Como en las novelas, todo acabará bien. Nos querremos todos, nos reiremos de cualquier cosa. Pasaremos por alto los errores. O me lo reprocharán todo. No me perdonarán nada. Habrá lágrimas, habrá gritos. Como en las telenovelas, donde no hay preguntas. Secretos, sollozos, reproches. ¿Qué van a hacer cuando se lo diga? Cuando les diga que me voy. Que no voy a volver. De manera definitiva. Marchitando sus recuerdos. ¿Qué pasará?
¡Cállate la boca!
¡Suéltalo! ¡Suéltalo!
Pues muy bien.
Imprevisible.
¿Imprevisible?
Ah, nos hemos perdido el final del trailer, no pasa nada.
Pero al final se casan, ¿no?
No, al final es cuando dice, no pasa nada, no es el fin del mundo. Ah, pues perfecto. Tal vez sea el fin del mundo, solo el fin del mundo, de este jovencísimo Xavier Dolan.
Pero dímelo bien. ¿Qué? Dímelo bien.
Ah, Chas la fin du monde.
Ah,
ahí te gusta,
oui,
¿no?
Oui,
te ha llegado.
C'est magnifique.
Todavía.
¿No? ¿Todavía?
¿La habéis visto?
No.
No.
¿Tú no, cómo la
no, 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 yo no,
¿no
la vi?
¿La viste?
Yo no la vi en Sevilla.
Madre mía, lo que te perdiste. Deberías tenerme los tres envidias.
Me perdí lo mejor de Sevilla, me tocaron los bodrios.
Pues muy seguramente te perdiste lo mejor de Sevilla. Estoy esperando que salga esto a la distribución y os mandaré aquí desde Cine Atalante, os pongáis en fila para verla porque probablemente es lo mejor que hubo en Sevilla y para mí es lo mejor que he visto este año, desde luego. Para los que no sepáis, creo que esto ya hizo la crítica aquí en Cine Atalante.
Sí.
Es una película muy atrevida desde el punto de vista del melodrama. Normalmente estas películas pues suelen tener un melodrama moderno, clásico, hollywoodiense, con unos planos que se acercan, están todas muy medidas, están cortadas todas al patrón, tienen unas músicas de violines y unas escenas, unos timings muy concretos. Y esta es como todo lo contrario. Esta está grabada prácticamente, va pasando de los planos generales, tal como se acerca la película, va pasando a los primeros planos de las caras, se va haciendo cada vez más pequeña, se va haciendo a medida que se le acerca al final, ¿no? Y las músicas que tiene esta película son todas estupendas, porque realmente tiene un sabor muy juvenil. Tiene Xavier Dolan dirige de una manera que es pues eso, muy, muy juvenil, muy con esta música que ahora después a lo mejor escuchamos, de repente estás en mitad de un melodrama y te pone una música casi de fiesta y luego te vuelve a lo siguiente.
Es verdad.
Sí, sí,
me acuerdo que me lo dijisteis.
Totalmente, sí.
Sobre todo ese final, ¿no? Cuando de repente esa música anacrónica completamente.
Sí, anacrónica totalmente. Bueno, estamos ahí, nos mete un móvil y luego viene, por supuesto, Lia Seydoux y Marion Cotillard están en lo mejor de su carrera. Quiero decir, nadie les ha dado una oportunidad mejor para hacer algo así. Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba este chico que teníamos en Ocean's Eleven?
Uy, es que había muchos.
Ocean's 12, el francés. Tenemos al francés, que también está francés aquí.
Ay, no sé. Yo
bueno, pues no pasa nada. Digamos que Xavier Dolan les da a todos una oportunidad única que aprovechan para subirse a lo más alto. Esta película debería estar nominada a los Oscars del próximo año y espero que sea así.
Bueno, si no, haremos una carta formal y la
mandaremos. Haremos una carta formal y la mandaremos. Una película que no la habéis visto.
Claro.
Porque realmente es una película que te mueve por dentro. Es una película cuando la has acabado de ver, te sales mirando al suelo y mirando todo el exterior del cine como si fuera otro mundo.
¿No?
Sí, te toca muy hondo. Es probablemente la única película que me tocó tanto como La muerte de Luis XIV. Que como sabéis me encantó y la sigo adorando todos los días. Pero en serio,
te la regalaré en DVD cuando salga, que saldrá breve.
Hombre, por supuesto que saldrá brevemente. No creo que la vayan a dejar en el cine durante 3 meses para que ya se llene.
Bueno, vamos a cambiar de peli porque la música está que oigo de fondo me está volviendo un poco catatónica. Así que ¿Ha caído el tráiler?
No ha caído.
¿No ha caído?
Me lo he comido yo para que tengamos la oportunidad de hablar de una cosa tan importante.
Eso es verdad, es necesario.
De un evento tan histórico como es el estreno en España de El Escuadrón Suicida.
Oh, yeah.
Joan Español me ha dicho antes que es mejor que la de Batman y contra Superman.
Menos pretenciosa y es una película que es mala, pero por lo menos me entretuvo dentro
madre
de su de ser una
madre
película
mía.
Malilla. Pero es que el Batman Superman estuve 2 horas en el cine que tenía ya, no sabía cómo ponerme, quería
nada.
Irme ya, por favor.
Ya puedes
cine.
Echar a Joan. ¿Tú lo has visto, Elisa?
No, yo no, no la he visto.
Y sale Margot Ruby de Harley Quinn, que está maravillosa.
Evidentemente, ¿vale? Está maravillosa.
Y con la canción de Leslie Gore de You Don't Own Me, que la presentan con esa maravillosa canción.
Sí, básicamente salen todas las canciones, porque la primera media hora y media de película es como el setup de la película, tienes un álbum entero de película, es
total.
Escuadrón Suicida de álbum, y luego pues, oye, claro. Que nos quedan 20 minutos, vais a tener que poner un malo o algo. Ah, sí, una de ellas se hace mala, tiradla para allá, venga, a la ciudad a pegar tiros.
Es muy incomprensible.
Es totalmente incomprensible.
Y es un cliché, como decías tú, ayer además me la puse. Los 10 primeros
pusiste.
Me la puse.
Te pusiste Escuadrón Suicida.
Me puse Escuadrón Suicida porque sabía que ibas a hablar mal de ella. Digo, voy a echarle otro ojito.
Yo me la he comprado en Blu-ray.
Muy bien.
Versión extendida, ¿no?
El caso es que los 10 primeros minutos son como lo más despreciable del cine estadounidense de estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, el negro sale con música de negro, la blanca sale con música de blanca, además con fichas en plan. No sé, estas cosas que se hacían en los años 70, como que huele muy mal, ¿no?
Huele muy rancio. No lo consiguen. Tiene que tener esta broma, ¿no? Que están intentando de metanarrativa, lo que sea, postmoderna, no lo consiguen. Es simplemente mala.
Y se acabó. Hay tantos personajes que no hay ninguno dibujado. Es decir, son todos como, bueno, aparecen por ahí, de repente sí. Batman aparece por ahí también.
Aparece de la nada. De hecho, hay que decir que esta película tuvo, digamos, dos fotografías, la que hizo David Ayer y luego la que dijeron, oye, que es que esta película no la podemos vender porque es demasiado Pantera Negra, te has pasado, esto es como el Fury o es como el Training Day que hiciste, necesito que grabes más cosas. Entonces, ¿qué pasaron? Que grabaron como media película más a base de chistes, como el momento en que Margot Robbie rompe un escaparate para coger un bolso. Y dices, ¿a qué viene? Porque el bolso no vuelve a aparecer. Os puedo asegurar que el bolso desaparece de la pantalla.
Y dice eso de, somos los malos, es lo que hacemos.
Sí, exactamente, es terrible, porque además lo peor de esa película es que te dice que Margot Robbie y la gente que sale en esa película y Will Smith pueden actuar, pero no lo van a hacer, ¿de acuerdo? En esta película no va a pasar. En esta película solo vais a ver chistes, vais a ver a Margot Robbie sobreactuando y sonriendo, vais a ver cambiando de registro, a veces es muy tonta, a veces es muy lista, a veces no se sabe, porque la película está montada con el cuchillo completamente con un hacha, como se pueda.
Es verdad.
Y luego tienes el momento que estamos a mitad de película y aparece el coche de Batman a toda hostia persiguiendo al Joker, destrozando media ciudad, como en la película de Zack Snyder, y es como, no, o sea, Zack Snyder se ha metido, te ha quitado la película un momento, es como, y David Ayer se ha peleado por ella así, estirándola para un lado y para el otro.
Es un pastiche.
Es un pastiche, y ya Leto estaba totalmente enfadado porque le habían quitado todas sus escenas. Digo, pues no me extraña, hijo mío, con este look que me has puesto aquí de los dientes de metal. Pero tengo que decir que hay un momento de la película que es muy poético para mí, y me encanta, y me hubiera gustado que el resto de la película hubiera sido así.
¿Cuando Cara de Levine habla?
Esa es, no, podría ser. Pero no es ese, no, es la creación de Harley Quinn, precisamente, esta uh-huh. escena amorosa,
es
pastosa.
Épica.
Es épica, es absolutamente épica. Además, no viene a cuento porque te das cuenta de que te falta media película,
Albert,
te han quitado media película.
Albert, ¿qué no harías tú por amor?
¿Qué no haría yo por amor? Evidentemente. Pues esa escena es visualmente casi de la siguiente película que hablaré. Es ya el Leto cogiendo a Margot Robbie y tirándose de un precipicio para salvarla casi. Ajá. Porque es casi una te mató para salvarte, y de esa piscina de levantada,
renaces es el y ahora eres absoluto. Digna de mí porque ahora has querido morir por mí. Es muy bonito,
es
una metáfora,
sí.
Maravillosa.
Llegan
al
fondo de la piscina, encuentran un montón de maquillaje, y cuando claro. salen por el otro lado son Harley Quinn y el Joker. Pero yo tengo que deciros que por esta película no pagué. Y no pagué porque yo me fui a las rebajas y iba andando por el nuevo centro. Esto no es una broma. Y me encontré una entrada en el suelo y miré la entrada y dije, anda, pues esto es nada, esto ya estará gastado. Lo cojo y digo, no, espera, esto es la doble, está entera y es como que quedan 20 minutos al yelmo que nos vamos a ver el Escuadrón Suicida. Y así, me tragué el Escuadrón Suicida,
bueno,
y el cine hasta River, no, por supuesto, y además debe haber salvado la taquilla este año de todos los cines porque estaba toda llena de críos hasta arriba.
Hombre, la
pelea
ha recaudado en Estados Unidos, si no me aparece, 330 millones de dólares, que está muy bien, y costó creo que bastante menos que Batman contra Superman, o por lo menos un poquito menos, porque a lo mejor no tenía el presupuesto de tal, pero muy bien, la verdad es que la película ha ido muy bien, 900 en el mundo creo que ha recaudado.
Eso le voy a decir a Marvel y a DC, que se pongan un poquito las pilas y que controlen un poco la producción, porque no tengo ni idea de quién está haciendo esas películas, pero digamos que Marvel no solo les lleva a delantera en lo comercial y tal y cual, sencillamente les lleva a delantera en plantearlas y en grabarlas y en llevar un tiempo y en... ¿sabes? Porque quien quiera ser el productor principal de... Porque no lo sé, realmente no lo sé. Es el de Marvel, pero no sé cuál es, que es el Kevin Feige, pero no sé quién es el de Warner y DC, pero la está pringando, porque en todas las películas que hacen dos al año y todas ellas acaban deshechas completamente. Parecen todas un pescado desmenuzado, como el anterior del Man of Steel, un pastiche entre el Nolan y el Zack Snyder, y todas ellas acaban necesitando un corte más largo después para poder entenderlas. Y vamos a hablar de la sorpresa. Mi sorpresa es, me quedé muy sorprendido con The Neon Demon.
No tuve bastante,
pero realmente estaba ahí. Quizás sorprendido, no puedes volver a mencionar The Neon Demon porque la hablamos de ella la semana pasada.
Nunca es suficiente.
¿La habéis visto?
Yo
Elisa
aún no
la
he podido
visto.
Verla porque cuando fue al cine, precisamente fue a ver La Muerte de Luis XIV y por media hora no pude entrar a ver
Error
The
fatal.
Neon Demon.
Error.
Porque
error.
Ya,
error.
Ya,
error.
Ya lo sé, pero es por tiempo.
Tienes que verla, Joan.
Yo fui a verla a las 4, luego de La Muerte de Luis XIV a las 6 y media, y luego a las 8 ya había empezado la otra, no podía, no me daba tiempo.
Vamos a deleitarnos un poco con esta música. Ahí estábamos Miquel y yo aquí pidiendo ya cubatas en la barra porque nos estábamos subiendo. nos estamos subiendo arriba con los dedos. Elisa, yo ya hablé la semana pasada. Cuéntanos tu opinión sobre Neon Demos, por supuesto. Te doy un minuto para hablar de Neon Demos.
Me pasó como... Bueno, lo primero, la banda sonora es una pasada. Cliff Martinez lleva varios años haciéndole varias películas, haciéndole las bandas sonoras a Winding Refn, y son todas una pasada. A mí me encanta. Yo la película, al principio... O sea, me da la sensación de... Es una película que no me la creo, pero no en el sentido de no me creo la historia. En plan, no me creo que esta película se haya hecho. Pero para bien. Es una película que no sé si me encanta y la adoro o si la odio a muerte. Con lo cual, eso siempre es bueno. Porque es una película, como decíamos antes, es una película que a mí no me ha dejado indiferente. Mm. Yo había momentos que decía, por favor, qué maravilla. Y había momentos que me reía. O sea, la película es una, o sea, yo, es una pasada y recomiendo a todo el mundo que vaya al cine y la vea en pantalla grande. Porque es impresionante.
Sí.
Para bien o para mal, la película es impresionante.
Coincido absolutamente. Bueno, pues nos quedan un par de minutos que nos brindan. ¿Sabéis qué películas tenemos para el año que viene? ¿Qué estáis esperando para ver 2017? ¿Qué nos va a traer? Miguel.
Pues mira, yo para el 2017, como soy un freak y un fan de King Kong, estoy esperando como agua de mayo Kong Skull Island, que creo que se estrena en marzo, si no recuerdo mal, con Samuel L. Jackson y bueno, toda la playa de viejas glorias, y sobre todo con un King Kong de unos 35 metros, es decir, un King Kong digievolucionado, para que, imagino, después puedan hacer secuelas con Godzilla y los enfrenten y demás, es decir, vamos ahí a lo freak y a lo Z, a tope.
Así me gusta.
Sí, sí.
Yo
esa es mi propuesta.
Soy un fan absoluto de Penélope Cruz, ahora me matáis todos, y estoy esperando dos películas de mi maravillosa actriz. La primera es la de Escobar, que ha dirigido Fernando León de Aranoa, que sale ya con Bardem, que están rodando ahora mismo en Colombia. Y segunda, la de Asesinato en el Orient Express, el remake que va a dirigir Kenneth Branagh, y que Penélope Cruz saldrá en el papel, bueno, actuará en el papel que ganó el Oscar Ingrid Bergman cuando la hizo en el 74, uh-huh. Y con un repartazo con Judi Dench, Michelle Pfeiffer y Kenneth Branagh haciendo de Poirot.
Perfecto. Elisa, ¿qué tienes?
Yo creo que la que más tengo ganas en realidad viene prontísimo, porque es el musical este que ha hecho Damien Chazelle, que es el director de Whiplash, que ha hecho un musical con Emma Stone y Ryan Reynolds que se llama La La Land, que lo está petando muchísimo en Estados Unidos y que a nosotros nos va a pasar pues un poco como nos ha pasado con
7 nominaciones a los Globos de Oro, creo que ha tenido.
Que como... Por las fechas y tal, nos viene ahora en enero, pero claro, a nosotros nos contará. Entonces yo no sé si en diciembre estaremos hablando de ella tal vez, pero yo la verdad es que tengo... Porque Whiplash me encantó. Whiplash y esta película viene como con mucha... Viene
sí,
con,
sí,
como,
muy avalada. Con
sí,
mucha
viene
fama.
Muy avalada y a mí, bueno, Emma Stone es que me parece maravillosa. Entonces, la verdad es que tengo, yo creo que es lo que más me apetece y como tengo más suerte que vosotros y lo voy a poder ver pronto.
Estupendo. Pues con esto y Dunkirk, ¿no?
¿Tú qué?
Dunkirk.
Dunkirk,
Dunkirk, sí, que en mi opinión...
Encantado.
Salvará o hundirá. Digamos, yo creo que será la película definitiva que hará que la carrera de Christopher Nolan vuelva arriba o vuelva abajo, no sabemos lo que será, pero yo estoy muy pendiente, estoy muy...
Siempre, siempre.
Sí, sí, estoy a la que cae para ver qué pasa con esa película. Todavía no he visto Interestelar.
¿No lo has visto?
No he visto Interestelar.
Ya está tardando.
Pues vamos a cerrar.
¿Cerramos el chiringuito?
Sí, cerra el chiringuito, Miguel.
¿Lo cierro yo? ¿Quieres que lo cierre yo?
Por supuesto. ¿Quién?
¿Me ayudas? Pues nada, aquí acabamos el programa 9, el último programa de 2016. Nos vemos en 2017, si Dios quiere, y no nos cargamos a Olivia de Havilland. Y por mi parte nada más, despídete Albert y nos vamos.
Pues antes de terminar os recuerdo que tenéis que participar en el concurso de Cine de Atalante de los Cines Aragón, uh-huh. Las dos entradas gratuitas. Entráis en nuestras redes sociales, en todas se llaman igual, todo es Cine de Atalante, todo seguido, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y seguid las instrucciones, son siempre muy sencillas, siempre es compartir y todo esto.
Compartir es vivir.
Compartir es vivir. Y pronto anunciaremos el ganador. Pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Cine de Atalante
y
Alicia, UPV Radio.
Alicia y a Joan, muchas gracias.
Por supuesto.
Feliz año.
Igualmente. Play.
said we do.